Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
¿Cuánta evidencia habrá que juntar para demostrar que los agrotóxicos envenenan a las comunidades? ¿Cuántos niños tendrán que presentar malformaciones genéticas o morir de cáncer? ¿Cuánto se puede seguir apostando por un modo de producción donde la renta está sobre la vida? Esta noche, en Después de la Deriva, volvemos a poner el foco en una de las aristas del modelo extractivista, la producción con agrotóxicos. Invitamos a 2 compañeras que llevan años denunciando esta realidad. A más de 20 años que en Argentina se impuso esta forma de producción, también nos preguntamos junto a ellas cómo trascender de la mera denuncia, por dónde tendríamos que comenzar para gestar ese otro mundo en el que queremos vivir. Consciente de que la respuesta cobija lo complejo del tema, pero resistiendo la tentación de quienes por no complejizar termina siendo funcionales a los poderosos de siempre, vaya esta deriva como un pequeño aporte para comenzar a construir ese lugar donde vivir no sea un mero acto de supervivencia.
Después de la deriva.
Bueno, buenas noches, bienvenidas a una nueva edición de Después de la Deriva. En esta ocasión, y como escuchábamos en el editorial, vamos a volver a abordar el tema de agrotóxicos, un tema que está muy presente en Después de la Deriva. Estuvo muy presente varias veces, junto a otros temas vinculados al modelo extractivista. Esta noche queríamos pensarla a partir o con 2 compañeras, con Meche Méndez, enfermera del Garrahan, y con Anabel Pomar, periodista de investigación, ambas militantes del tema, ambas personas comprometidas desde hace muchos años con la problemática. Me gustaría arrancar, estamos con Guille Folguera también compartiendo esta entrevista, me gustaría arrancar a partir de una carta que escribió Meche Méndez para Antonella, preguntarle a ella que cuente un poco la historia de esta adolescente que falleció hace unos días y que a ella le disparó una carta que la verdad que fue muy, muy dura, muy conmovedora y que nos llevó a quienes integramos Después de la Deriva a decir hay que volver a hablar, hay que dedicar este programa de vuelta al tema de agrotóxicos. Bueno, buenas noches, Meche, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Natalia, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación y por retomar esta problemática tan, tan difícil y tan, tan dura, ¿no? Bueno, me preguntabas acerca de la carta escrita sobre Anto. En realidad fue una carta un poco de homenaje a Anto, pero también para poder decir un montón de cosas que desde mi humilde lugar y con otros compañeros en el Hospital Garrahan venimos diciendo desde hace muchos años. Para el que no lo conoce, el caso de Anto. Anto era un adolescente de 16 años, tenía ya, que vivía en La Valle, en la provincia de Corrientes, en una zona absolutamente tomatera y muy fumigada, y que, bueno, que vino el año pasado al hospital con un tumor en una de sus piernas, lo que a pesar de todos los tratamientos recibidos, le llegó a la muerte. Pero si nos remontamos años atrás, yo conozco a la familia de Antonella a partir de lo que pasó en esa zona, en donde en 2 años se intoxicaron 3 nenes de manera aguda, de los cuales 2 fallecieron Nicolás Arévalo en el año 2011 y Kili Rivero en el año 2012. Kili era el hermano de Anto. Entonces, un poco también lo que pasa con el caso de Anto, más allá de ser trágico en sí por la muerte que le produjo su enfermedad, es que en ese lugar se da la situación de intoxicación en lo agudo, al comienzo de la década del 2010, ¿no es cierto? 2011, 2012, no sabemos desde antes de cuándo, nosotros conocemos el caso en ese momento, pero esta criatura, que en ese momento tenía pocos años, vivió durante todos los años siguientes de manera igualmente sometida a esos tóxicos, y años después hace una enfermedad oncológica. Lo que me lleva a mí a preguntarme, y yo quiero que esto quede claro, yo no puedo asegurar que el cáncer de Anto se produce por esos tóxicos. Lo que yo sí sé es que esa criatura no tendría que haber estado sometida a semejante cantidad de veneno, de los cuales muchos de ellos está comprobado que pueden producir cáncer. Entonces, un poco era volver a poner en discusión todo esto, en qué situación se encuentra la infancia con respecto a este saqueo y contaminación y estos modelos que están basados en venenos y en los que las personas, y en este caso las infancias, están totalmente desamparadas, ¿no? Y que a nadie se le mueve un pelo, así digas lo que digas, así hables de niños de escuelas fumigadas, así hables de lo que pasó en Dique Chico, con la cantidad de niños y sus resultados que le han hecho en el cuerpo, así hables del caso de Lavalle, se sigue adelante en una maquinaria donde todo está puesto nada más que en las regalías que eso deja para unos pocos y en el desastre que deja no solamente en las personas, en los territorios, ¿no? Bueno, un poco resumiendo es eso, no sé si contesta a tu pregunta, Natalia.
Sí, sí, claramente. Y en ese contexto, bueno, Anabel Pomar es, como decía al principio, es periodista, hace investigación y hace muchos años que trabaja en la temática. Como dice Meche, el caso de Anto es trágico, pero es un disparador para poder charlar sobre qué pasa con las infancias y los agrotóxicos, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que vos tenés, Ana?
Sí, y hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Estaba escuchando atenta y la verdad que es un placer poder compartir este espacio y les agradezco el que me lo permitan compartir con Meche. Ella hizo una introducción, en la carta lo menciona. Meche, además de preocuparse por estos temas, ha hecho denuncias concretas. Y a raíz de esas denuncias concretas, se puede entender, y con muchísima claridad, cómo ante un problema no se hace nada, ¿no? Entonces, no son los únicos casos. Y además, cuando estamos diciendo casos, son personas, ¿no? Estamos hablando de familias, o sea, eso también hay que acordarse. Pero bueno, a raíz de esta denuncia que hizo Meche, los años que pasaron, esa década, esa pregunta, o sea, Meche dice algo, no se puede saber qué fue lo que la enfermó, pero sí se sabía que el ambiente en el que ella estaba era un ambiente enfermo, era un ambiente que tenía agrotóxicos. Y cuando lo digo, estoy recordando algo de lo que fue respondido, aunque no se conozca públicamente, por ejemplo, por la Defensoría del Pueblo de la Nación, que desde 2010, además, tiene un atlas de la niñez, en el cual ha señalado que el tema de los agrotóxicos para la Argentina, y principalmente para los niños y las niñas, es gravísimo. A raíz de las denuncias que hizo Meche Méndez en calidad de enfermera, pero como ciudadana también, que se presentó, se logró relevar en ese lugar, con una demora además, con una demora de años, que en ese lugar, por ejemplo, en una sola semana, la Intendencia Municipal estaba pagándole el remis para 60 personas para que fueran a hacerse tratamientos oncológicos. Se logró relevar la cantidad de sustancias, de bidones, y sabemos que la mayoría de los bidones desaparecen, de sustancias genotóxicas, disruptoras endocrinas, cancerígenas, que se tiran en ese lugar. Después del fallecimiento por exposición, o sea, de exposición aguda de Nicolás Arévalo, estamos hablando, por ejemplo, de una sustancia que está prohibida en la Argentina desde 2011-2013, como es el endosulfán. En 2019, la Defensoría del Pueblo de la Nación encontró testimonios de productoras y productores que utilizan endosulfán, y en ese informe consignan la marca. Entonces, lo que hay que preguntarse es, ¿qué hacen con toda esa información? No falta información, no faltan pruebas. No los conmueven las personas que fallecen, no los conmueven las personas, no les parecen suficiente evidencia las personas que se enferman y que se mueren. Y tampoco hacen nada cuando encuentran en relevamientos, por ejemplo, esas cosas que mencionaba, y un detalle más que agrego, que en ese lugar no hay agua potable, y eso no lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo el informe en respuesta a esa investigación que todavía continuará su curso, de algún informe que alguna vez veremos y llevará alguna medida, ojalá. La propia Intendencia Municipal admite que el agua no era potable porque había estudios que demostraban que había agrotóxicos en el agua. ¿Qué se hace con eso, no? Solo por mencionarte los datos de este caso tan tremendo que ahora Anto vuelve a poner a la luz, que es en la zona tomatera, la zona productora de tomates mayor de la Argentina. Y todos esos tomates, además, terminan en nuestros platos.
Gracias a las dos por estar hoy en Después de la Deriva. Estamos hablando con Anabel Pomar, con Meche Méndez, sobre el tema de agrotóxicos. Y Anabel decía recién que no falta información. Y yo pensaba también en el tema legal. Digamos, dabas como ejemplo que hay una sustancia que es el endosulfán, que está prohibida y sin embargo se sigue utilizando. Pensaba a ambas, la que quiera tomar la posta, ¿qué falta entonces? Porque si la información está, si hace falta modificar las leyes, si hace falta control, si hace falta conciencia, si hace falta todo junto. Digo, ¿por dónde arrancarían ustedes para contar qué es lo que hace falta para revertir esta forma, esta realidad, digamos?
Todo eso junto, creería, ¿no? Lo que vos estás diciendo. Todo eso junto, pero principalmente, a ver, cuando se habla también de leyes, es importante eso recordarlo, digo, ya existe. Existe la Constitución Nacional, el artículo 41, y existe el principio precautorio dentro de la Ley Nacional del Ambiente. A partir de ahí, entonces, ¿qué falta? Voluntad política y real de querer terminar con el problema.
Sí, yo acuerdo totalmente con Anabel. Creo que es una cuestión para que esto cambie es de decisión política, y lamentablemente las decisiones políticas y las leyes se hacen cumplir a partir de... se hacen cumplir desde abajo, se hacen cumplir con la fuerza de organización de las comunidades, ¿no? El juicio de Ituzaingón tenía unos abogados brillantes, algunos de los cuales somos amigos, pero eso no hubiese pasado si no hubiesen existido la madre de Ituzaingó detrás, si no hubiésemos estado en la puerta del juzgado durante 2 semanas de todas partes del país, y qué sé yo, y así todo, digamos, y detrás de las escuelas fumigadas no hubiesen estado las maestras, Mariela Leiva, Ana Zavaloy, y todo detrás de eso hay militantes. ¿No? Una militancia que parece que a algunos les suena mal la palabra militante. Una vez una médica me dijo, y lo que pasa es que vos sos militante, porque yo le decía, ¿ustedes qué hacen con las investigaciones? Las investigaciones no pueden ir a un cajón o después de un paper en inglés, lo dejan ahí y tienen que mostrarlo, tienen que ir a un congreso y zapatear arriba y mostrarlo y llamar a una conferencia de prensa y nada. Y bueno, si eso es militar, y bueno, sí, es militar, está bien, es maravilloso. Digo, me parece que es la única manera, como decía Anabel, leyes no faltan, pero no las respeta nadie. Ahora están todos contentos porque salió la no sé qué educación ambiental. Y la verdad que parece se nos cagan de risa en la cara. Educación ambiental, ¿qué van a hacer? Van a hacer jugar a... Después el otro dijo, Alberto dijo que le gustaría que los chicos juren por la defensa del ambiente. en un país donde están destruyendo el ambiente a diario. Parece una broma. La verdad que es fácil, es difícil lo que falta, pero me parece que no se trata nada más de leyes o de normas. Hay un montón de lugares donde a partir de una mínima movilización han sacado una norma, pero después se cagan en las normas y siguen fumigando como se les da la gana. Y entonces, no sé, es para pensar qué es lo que falta. Yo tampoco es que lo tengo tan claro.
Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es toda un canto. Si se calla el cantor, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta? Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre, siempre a los de abajo. Que no calle el cantor, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito, que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida.
En Después de la Deriva, capítulo 185, acabábamos de escuchar Si se calla el cantor, una emblemática canción de Horacio Guaraní en esta versión impagable de Victoria Birchner, extraída de su flamante segundo disco que suena a Victoria. Estamos en Después de la Deriva, estamos hablando sobre agrotóxicos y seguimos con esa temática en este programa 185 por esta casa con parlantes que es La Tribu.
Después de la Deriva.
Bien, estamos hablando con Meche Méndez, con Anabel Pomar, con los ejes complicados de agrotóxicos y de nuestros niños y niñas. Anabel Pomar, hace poquitos días publicaste un texto en el periódico MU acerca del caso en este pueblo en Córdoba. Se me fue el nombre, vos lo vas a recuperar. Dique Chico. Un poco era preguntarte qué impresión te dio, relevaste bastante el caso, los resultados son impresionantes, y después preguntarles a las dos cómo llevar estas discusiones del plano local, de los planos locales, como el caso particular de Dique Chico, a una discusión más general, que nos, en relación con los agronegocios, que además yo creo que ocupa el 70% de la realidad de nuestro país, pero también pensando otros tipos de extractivismo. No sé si querés, Anabel, contando este relevamiento que hiciste muy interesante de Dique Chico.
Sí, lo interesante del caso de Dique Chico también, y otra vez, es no solo la alarma que enciende los resultados, que bueno, lo podemos recordar para las personas que puedan estar escuchando y no lo leyeron, en una pequeña comunidad que, según los vecinos y las vecinas referencian, el único, y además especialistas coinciden, el único agente genotóxico, es decir, la única cosa que podría estar produciendo daño genético en ese lugar, son las pulverizaciones cercanas. En este pequeño lugar se hizo un control en 20 niños y niñas, en los cuales se encontró daño genético, y además en algunos también se encontró la presencia del glifosato y el metabolito AMPA, ¿no? No es la primera vez que ese lugar se hace ese estudio. No es la primera vez que se hacen estudios así sobre las infancias. Y hacía 2 años se había hecho lo mismo. Entonces, eso también es importante de a dónde van esas cosas, ¿no? Entonces, yo no soy a rajatabla defensora de los papers científicos, en el sentido de que conozco, por el trabajo de investigación que hago con los Monsanto Papers, me dedico generalmente a denunciar esos papers que forman parte de la bibliografía, y lo único que son plantadas por las grandes corporaciones para que todo siga, ¿no? Pero hay muchísima documentación que sí están en papers científicos. Yo no quiero aburrirlos, pero tiene que ver con esto que pasó en Dique Chico. O sea, yo hice como una pequeña lista, les aseguro que es absolutamente incompleta, y todo el que esté y la que esté escuchando y quiera acercarme más, que me la envíe, de qué pasa en Argentina, ¿no? Y estábamos hablando de Dique Chico, que es Córdoba. Bueno, y ahí en Córdoba también, en otras ciudades, o sea, estoy mencionando Marcos Juárez, encontré el trabajo 2015 de Bernardi y colaboradores. 50 niños, ¿no? La mitad, el 40% con daños genotóxicos. Arias y otro 2005, Mañas y otro 2009, Gentile y otro 2012. Tengo entendido que la gente de Ayasa también está por publicar ahora algo más de Marcos Juárez, que todavía no está publicado. Los campamentos del doctor Berseñazzi y Aleballini de la Universidad Nacional de Rosario, en Santa Fe y en Entre Ríos, en un montón de poblaciones, que encontraron mayores malformaciones en niños, mayores casos de cáncer, mayor incidencia que el nivel de la media, ¿no? Lo que vos mencionabas de Dique Chico, en Córdoba, recién Meche hablaba, ¿no?, de la lucha, de lo que es la tremenda lucha de todo lo que nos han enseñado a todos los que estamos en los territorios, las madres de Anexo y Ituzaingó. En 2006, la Dirección de Ambiente hizo un estudio en 30 niños. De esos 30 niños, 26 tenían tóxicos. 2006, ¿dónde están los culpables de haber enfermado y envenenado a esa gente? Ese juicio todavía no se realizó, ¿sí? O sea, el juicio por los daños en las personas todavía no se realizó. Anoté el estudio de Montemaíz, ahí estaba el doctor Ávila Vázquez, ¿no? También habían encontrado mayor incidencia de leucemia y cáncer en niños y niñas más chicas. Encontré en Chaco, Martínez et al., 2012, un dato que decía entre 1997 a 1998. Todo esto les aclaro hablando solo de agrotóxicos, ¿no? Entre 1997 a 1998 había 46 niños con malformaciones, en función de esta estadística, no me acuerdo, en la población general. En 2008, 26.808, haciendo el mismo relevamiento, ¿no? O sea, una década después de 46 se pasaron a 26.000. Bueno, la cantidad de trabajos que hay de Lucero, de Cerveso, en Abiateray, también en Chaco, los casos de malformaciones de la Leonesa, bueno, y Misiones y Tucumán también, ¿no? Con el tema de las malformaciones, Misiones, desde el tabaco hasta esta parte, con el tema de los agrotóxicos, la gran cantidad de malformaciones. Es decir, todo eso no llega, digo, al Ministerio de Salud. Y el otro día también me acordaba de algo. ¿Qué ministerio no participa de la aprobación de los agrotóxicos en la Argentina? El país más pulverizado del mundo. El Ministerio de Salud.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada. Radio Libre de Santa Teresita. Radio Los Coihues de Bariloche. Radio La Compañía de Tandil. Y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Bueno, estamos hablando, tenemos el gusto de hablar con Anabel Pomar y Meche Méndez, con este doloroso cruce entre la problemática general de los extractivismos en general y de los agrotóxicos en particular, y de los niños y niñas. Hace un ratito Meche, Anabel, contextualizaba la situación local en particular, pero cómo eso se reproducía y multiplicaba para dar un escenario nacional y regional. ¿Qué pasa con todos los niños y niñas que van llegando a los hospitales públicos y en particular qué sucede en ese particular hospital de referencia que vos trabajás, que es el Garrahan, cuando vienen niños y niñas con diferentes problemas a ser atendidos?
Se los atiende por la problemática que vienen, digamos. Se atiende la enfermedad, se atienden los síntomas, lo que sí, en ningún momento se los asocia con nada que tenga que ver con este modelo productivo del que estamos hablando. Eso quiere decir que, bueno, no es que se tiene particularmente en cuenta el lugar de donde provienen, ni se le hacen en general a todos preguntas específicas de si fueron fumigados o no fueron fumigados, o viven al lado de un silo, o tienen... No, nada de eso se tiene en cuenta, lamentablemente, y un poco a eso venimos apuntando hace bastantes años, ¿no? En tener en cuenta esta problemática como causa de enfermedad y poder hacer cosas al respecto, más allá de pedir, por supuesto, que esto se tiene que terminar y que hay que ir hacia otro modelo productivo. Digo, modelo productivo de agroindustria, pues estamos hablando de esto, pero sabemos que esto es parte también de un modelo de saqueo, ¿no? Que tiene que ver con la minería a cielo abierto. También en el hospital hemos hecho charlas sobre la minería a cielo abierto, que también es muy contaminante y que por supuesto tampoco se tiene en cuenta, u otro tipo de producción también en base a venenos y que enferma. Por supuesto atendemos la enfermedad de la mejor manera posible y con todo lo que está al alcance, pero en ningún momento se hace ese nexo, salvo que venga con un sello en la cabeza que diga fue fumigado con determinada cosa, entonces bueno, ahí lo tendrá en cuenta, pero en ningún momento se hace pesquisa de nada, ni se busca nada en sangre, en orina, ni nada de eso, lamentablemente, ni en el hospital nuestro, ni en el yo trabajo, y creo que en otros tampoco, lamentablemente, ¿no? Si no, estaríamos bastante mejor. Y cuando me refería a que el Ministerio de Salud no está entre lo que decía Anabel, entre los que aprueban o desaprueban este tipo de productos, ¿no? Creo que decía Anabel, y yo decía es coherente, me parece que es coherente, me acordaba de algo que decía Andrés Carrasco, es que decía que este modelo va de la mano de la impunidad. Es imposible que no vaya de la mano de la impunidad, porque cualquier cosa que sea un control estricto, serio, caería. Entonces, por más que estemos en un lugar y digamos, no, porque eso hay que controlar, sabemos que si están de acuerdo con el modelo no lo van a controlar, porque de hecho si controlarían se caería de por sí solo, porque contaminaría el agua, porque lo tendríamos en los cuerpos, porque estaría por arriba de todos los niveles mínimos, que cada vez son menos mínimos, que los van subiendo para que nos sigan envenenando, pero que nadie se dé cuenta. Entonces me parece que es eso, que es un modelo que va de la mano de la impunidad. El día que esa impunidad deje de funcionar, este modelo se caería, porque no podría existir, porque es homicida. Es como hablaba antes, digamos, capaz que lo quería traer un poco, digamos, viola los derechos humanos, ¿no? Viola los derechos de los niños. Contaba que en el año 2012, cuando fue el juicio de las madres de Ituzaingó, habíamos hecho también una movida de solidaridad, tomándolo justamente desde este punto de vista de los derechos humanos, de lo que significaban las fumigaciones y la violación a los derechos humanos. Y bueno, fui a ver a Pérez Esquivel, bueno, lo grabé, hay una grabación muy cortita por ahí dando vuelta en solidaridad con las madres de Ituzaingó, pero además también sacó una declaración muy interesante donde decía que el delito, las fumigaciones cumplían con todos los puntos que se exigen para hacer un delito de lesa humanidad. Si tienen algunas cosas se las punteo porque son reinteresantes. El ataque repetitivo, sistemático y generalizado contra una población civil, que importa el traslado forzoso de la población civil rural, que se termina yendo hacia otros lados, y bueno, y que termina diciendo que en definitiva es necesario e imprescindible abandonar el actual modelo de producción que solo persigue la maximización de las ganancias por parte de las empresas multinacionales, ¿no? Fue muy interesante en ese momento y fue bastante duro, que sé que el comunicado es más largo, ¿no? Por supuesto, pero es eso, me parece, no hay que correrse de ese lugar. A mí cuando a veces hay cosas que me hacen ruido, por alguna razón vuelvo a la lucha de las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Para pensar las cosas. A veces cuando se discute sobre los metros, y más de una vez compañeros que son fumigados, como yo no estoy directamente fumigada, me dijeron, lo que pasa es que a vos no te fumigan, por eso pensás así. Yo le decía que uno no puede ir a discutir en metros, uno tiene que ir a discutir, como que la discusión de máxima tiene que ser que te dejen de fumigar. Después veremos hasta dónde alcanzan las fuerzas, pero que la discusión de máxima tiene que ser que te dejen de fumigar. Y cuando, para llegar a ese razonamiento, me acordaba de las madres de Plaza de Mayo, cuando su reclamo era aparición con vida. Y vos decías, ¿cómo van a reclamar aparición con vida? Y detrás de la aparición con vida había una fundamentación de por qué era la aparición con vida, ¿no? Y cuando reclamamos metros, me acuerdo, y esto se lo dije una vez en una charla que estaba dando Carrasco, me acuerdo de los compañeros que tiraban de los helicópteros, era como decir, ¿sabes qué? No me tires el compañero del helicóptero de los 3.000 metros, pues ya se mierda, ¿por qué no me lo tiraré un poquito más abajo así? Por lo menos amortiguamos un poco. De 3.000 o de 200 se va a hacer percha igual. Entonces digo, me parece que la discusión es de fondo, es mi punto de vista, puedo estar equivocada. Pero a veces cuando hacen esas cosas a medias tintas, y que sí, y que no, y que la ganancia, y que los metros, y qué sé yo, me parece que no estamos discutiendo la gravedad de lo que realmente implica este modelo, que es un modelo ecocida, terricida, como quieran llamarlo, pero si no te mata... en lo agudo te enferma o te mata en lo crónico.
Clarísimo, Meche, y abrís la pregunta que de alguna manera ya anticipaste, que es a, por supuesto que uno puede ubicar los extractivismos en una historia extractivista latinoamericana de 5 siglos, uno puede ubicar, en particular en el caso de Argentina, una historia extractivista desde el nacimiento de la nación, pero en el caso particular de estas formas extractivistas particulares representadas por los agronegocios y la megaminería, evidentemente son los últimos 25 años que asumen estas formas específicas, pero es un montón 25 años. Y entonces yo no sé si les pasa que a veces cuando intentan retrotraernos a las discusiones de comienzo de siglo, ¿no? Discusiones que hemos tenido en 2002-2003, suena extraño entrar a discutir como si no hubiera pasado nada en estos 20 años. Y de alguna manera, en lo que dijeron hasta acá, aparece un recorrido muy claro en términos de descripción de una situación muy grave que está viviendo nuestro país y que está claramente en los elementos para tomar decisiones. Entonces, en función de eso, es qué hacemos, qué estrategias tomamos, cómo tomamos una ofensiva en relación con un buen vivir, ¿no? En relación con lo que hablábamos antes. Y la pregunta la estoy haciendo no de un lugar de no admitir contradicciones ni multiplicidades, sino más bien de cómo, qué les pasa a ustedes con esta cuestión de, bueno, entendido que hay una situación de muerte, de daño, de deterioro, ¿qué hacemos entonces?
Sí, no es fácil responder eso. A mí me enoja bastante, a veces me entristece bastante también, pero a veces me enoja más y me entristece con los que están de este lado de la vereda, ¿no? En esto que decía antes de que nos cambian el valor de las palabras y entramos en ese juego y volvemos a entrar otra vez y nos cambian el personaje y nos... no sé, ahora por poner un ejemplo, ahora con lo de la Habana, lo de Habana, ¿no? Y toda esta movida que van a hacer, que es una movida perversa, tremenda, y es una movida de salud, no es una movida que hay que plantearla desde, hagamos una campaña y dejemos de comprar Habana. Esa es una cuestión de... A mí me parece que ahí habría que hacer una movida para que se tenga que expedir, no sé, el Ministerio de Salud, que se tenga que expedir la Sociedad Argentina de Pediatría, que se tenga que expedir la Sociedad de Endocrinos, si tiene disruptores endocrinos o quien sea. Está bien, a los niños no le haría nada que coman un alfajor que tenga un trigo transgénico. Digo, me parece que tiene que ser más profundo, no podemos ser tan naif. Entonces eso a veces me enoja más que el enemigo, pues el enemigo ya sabe que te va a venir a cagar y te va a modificar y te va a decir que está todo muy lindo y te va a querer. Pero a veces a mí lo que me cuesta es eso, cómo cambiar o cómo modificar la cabeza desde el lugar, desde el que está de este lado, que es el damnificado, es el que, o no sé, y no tengo nada con ningún grupo en especial, pero digo... el etiquetado. Sí, el etiquetado está genial, pero el etiquetado lo va a comprar una parte de la población nomás y es el que lo va a poder pagar. ¿No? Digo, el otro va a comprar y se va a seguir envenenando tal cual la industria lo quiera envenenar. Entonces, bueno, qué sé yo, capaz son cuestiones de fondo en las que no nos vamos a poner muy de acuerdo, pero es lo que pienso yo ahora, cómo llegar a... Para mí la única es la movilización de la gente organizada. ¿Estamos cerca de eso? Y, no sé, en algunos lugares del país pareciera que sí, en el sur, en la cordillera, en cuanto a la agroindustria, habrá algunos pocos más mínimos, pero digo, no me parece generalizado y que sea tan sencillo poder demostrar lo que están haciendo, ¿no? Lo que siguen haciendo, lo que profundizan, incluso estos gobiernos progresistas que siguen siendo cómplices, e incluso durante los gobiernos progresistas se da incluso la profundización aún más de este modelo de saqueo y de entrega, ¿no?
Sí, me parece, a ver, en principio estoy pensando... ¿Cuál sería la estrategia? El otro día tuve así, bueno, esas cosas que da el trabajo, que pude entrevistar a Yayo Herrero, ¿no? Y mi pregunta era esta, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Buscando en algunas teóricas, en este caso, que tienen tanto recorrido y militancia en detener el modelo ecocida-genocida, ¿no? Y ella usó una frase que tiene una simpleza, pero es contundente, o sea, que es convenciendo a las mayorías de desnaturalizar este modelo de muerte. y cuatro palabras, cinco palabras. Bueno, y a eso le quiero sumar algo. La complejidad, ¿no? Entonces, en general, cuando nos encontramos con estos temas, se habla también de la complejidad. Bien, estamos todos, creo que estaríamos todos y todas de acuerdo, no hay nadie acá, nadie inocente ni naif, que piense de que no es complejo. Ahora, lo que yo me pregunto es, cuando se habla de complejidad para no desarmar esa complejidad, ¿solo favorece a los que se están llenando de plata y a cinco corporaciones? Entonces, sí, es complejo. Ahora, si lo complejo significa que no podemos avanzar en ningún sentido, solo estamos favoreciendo esos cinco que se quedan con todos. Pues no son más, digo, es el 1% de esta humanidad. Después, con diferencia, nosotros acá tenemos esta diferencia de estar en este país, en desarrollo, subdesarrollado, como se le llame, lo que fuera. Digo, las situaciones del extractivismo también son diferentes a nivel mundial. Esto es una salida a nivel global y tiene que ser deseable para las mayorías. No puede haber, digo, la complejidad tampoco puede ser una traba. Sí, es complejo. Ahora, si deseable para la mayoría fuera de que no se puede vivir, ni producir, ni hacer nada que incluya tóxicos que matan y enferman personas, ese día empezarían a cambiar las cosas, cada uno desde sus lugares, con sus responsabilidades, con sus saberes. El tema es que eso no es deseable para las mayorías. Y después, además, cuando hablamos de las mayorías ciudadanas que ya están vulneradas hace rato, que no tienen ni la posibilidad de pensar en esto, digo, estamos hablando en un país donde el 40% no accede al alimento. ¿Qué le vamos a pedir? Digo, un salto de conciencia de qué tipo de alimento, y no los estoy subestimando, digo, son siglos y siglos de dejarnos en ese lugar que hasta nos quitan la posibilidad de pensar cómo queremos vivir y lo están decidiendo cinco personas, cinco corporaciones, el 1%. Si se pusieran de acuerdo en que no puede haber, digo, es algo básico, no puede haber ninguna actividad productiva que incorpore algo tóxico, y ahí se abre el abanico, no es solo el agronegocio, los agrotóxicos, son todas las actividades productivas, nos ponemos de acuerdo de que no puede haber nada en el mercado que ponga en riesgo la salud humana y la vida humana. Fin. Digo, ese día empezaría a cambiar.
Celebro mi destino de sentir como siento, de vivir como vivo, de morir como muero. Y porque lo celebro y soy al fin la nada de la sombra de un verso, os digo muchas gracias.
En el rocío. se puede contener el cauce del río ni evitar la lluvia, el calor y el rocío. No se puede contener lo que crece, ni la luna ni la tierra, porque no nos pertenece.
Compartíamos en Después de la Deriva el paraíso, el lugar que estamos buscando junto a compañeras como Anabel Pomar, como Meche Méndez, que están hoy charlando con nosotros en este programa 185, El Paraíso, una hermosa canción de Nación Equeco, el proyecto del Tonolec Diego Pérez, en este caso compartida con Julieta Venegas. Seguimos en la tribu Después de la Deriva.
Después de la Deriva.
Para trascender el tema agrotóxicos y en sus calidades de militantes, con Guille, con otros compañeros y compañeras que integran Después de la Deriva, venimos pensando el movimiento socioambiental como por ahí un movimiento que quizás el feminismo también, pero bueno, ha tomado otros matices el feminismo, pero digo, o los feminismos, pero digo, como un movimiento que logra o que se gesta o se genera en los territorios, en las comunidades, por fuera de las estructuras tradicionales, ¿no? Tienen apoyos de sindicatos o no, tienen apoyos de partidos políticos o no, pero ahí la base, la fuerza, la potencia, está en las comunidades, ¿no? Las dos lo mencionaron y es indudable. O sea, Meche, vos decías, si no hubieran estado las madres de Ituzaingó anexo, por más que hubiéramos hecho el juicio, no lo ganábamos. ¿Cómo ven ustedes como personas que le ponen el cuerpo, que le ponen la cabeza, que le ponen el alma a esta militancia, esa organización que se gesta por abajo, ¿no? Y si le ven una potencia en ese sentido de transformar como las militancias políticas.
Sí, qué sé yo, llamado así, socioambiental, digamos, daría la sensación de que sabemos que entran un montón de cosas en socioambiental, y sabemos que también está cooptado por un montón de cosas lo socioambiental. Entonces me parece que el tema es que lo socioambiental tiene que estar atravesado fuertemente por una mirada política, por una mirada anticapitalista, por una mirada de tirar abajo este sistema para generar otro que nos, donde entremos todos, ¿no? Todos los que estamos de este lado de la vereda, a mí me gusta decir, ¿no? No, por supuesto, los explotadores. Y bueno, eso a veces es lo más parecido, por lo menos, que se genera cuando una lucha ambiental se da como se está dando en los lugares en este momento, como se dio, no sé, se dan en Dalgalá, se dan en el sur. Lamentablemente después se va dispersando, o también el enemigo sigue siendo muy, muy hábil, en muchos casos más hábil que nosotros, por supuesto cuenta con muchos más recursos que nosotros, siempre para meter su cuña y hacer dispersar las fuerzas. Pero me parece lo más genuino a lo que debería parecerse es esa cuestión visceral de querer cambiar todo desde abajo, porque esto no se cambia con un maquillaje nada más. No tengo, sigo diciendo que yo no tengo la solución, pero estamos reflexionando en conjunto, ¿no?
Anabel, ¿querés agregar algo más?
Sí, no, es interesante esto de reflexionar en conjunto, ¿no? Me gusta. El tema es, básicamente, bueno, Meche señaló algo concreto y tiene que ver con cambiar un modelo que prioriza el rédito por sobre el resto de las cosas, en realidad sobre la vida. Creo que básicamente lo que tendría que ser deseable es subvertir eso, ¿no? O sea, no puede ser el rédito el que rija todas nuestras vidas, nuestro destino, nuestros sueños. Y bueno, eso sería lo deseable. Y a mí también me parecería que llame, o como se llame, o tengo un, va a ser algo nuevo lo que va a tener que surgir, donde la gran mayoría pongamos eso, ¿no? El derecho a poder vivir sanos y sanas, felices y desarrollarnos sin estar en manos de este mandato del rédito, y sobre todo bajo las garras de 5 o 6 corporaciones o este grupo, que además se han cooptado lo que se había logrado como el mejor sistema para los gobiernos, como es la democracia, ¿no? Entonces creo que tenemos un largo camino.
Hasta aquí la charla con las compañeras Anabel Pomar y Meche Méndez, hablando sobre el flagelo de los agrotóxicos. Y bueno, para cumplir un poco la función de la radio, esta cosa necesaria y urgente, los acontecimientos en Colombia se suceden. El compañero Manuel Rosenthal nos manda un audio a último momento para contar los últimos embates del poder represivo y estatal. Nos despedimos Después de la Deriva con este testimonio desde Colombia.
Buenas noches a todas y todos, y muchas gracias por este espacio que nos dan para comentarles un poquito sobre la situación en Colombia, cómo sigue a partir de lo que ya conversamos hace poco más extensamente. Bueno, en primer lugar, la actitud y la ofensiva del Estado, del régimen, es mucho más agresiva. Aclaro una vez más lo que hemos dicho más de una vez: el régimen no es solamente las instituciones estatales, sino en el caso nuestro un aparato gigantesco de narcoestado, o más que narcoestado, es un estado mafioso que nutre el narco, y no solo el narco, el extractivismo, el agronegocio, etcétera. La posición de Duque se ha ido endureciendo. Creemos y sabemos que es porque no ha respondido suficientemente al capo de capos, a la personificación del mafioso fascista, del hombre fuerte, Álvaro Uribe, quien ha empezado a llamar a Duque títere. Pero lo paradójico es que Duque es un títere, es el títere, abiertamente el títere de Álvaro Uribe, pero seguramente porque Duque no tuvo una posición tan genocida y abiertamente militarista desde el comienzo, aunque sí la ha tenido y ha sido terrible. Van más de 550 desaparecidos y desaparecidas, más de 40 asesinatos, violaciones por todas partes, y esto en lo mínimo que se ha podido reportar y recoger. Entonces, desde el día de ayer se anunció, ayer domingo, se anunció abiertamente la orden de Duque de hacer una ofensiva militar en todos los puntos del paro en todo el país. Y esa ofensiva se está viendo particularmente grave en 2 puntos ahora: Yumbo, que es en realidad el norte de Cali, donde ha habido asesinados, ha habido desaparecidos, las imágenes son terribles, y Popayán, donde una niña de 17 años fue capturada por 4 policías, le bajaron los pantalones, la manosearon, la llevaron a una unidad de la fiscalía y luego la dejaron salir, según un oficial de la policía, en perfectas condiciones. Seguramente cuando descubrieron que era hija de un policía y se la entregaron a la abuela, y esta niña Allison se suicidó al día siguiente. El país estalló con esto. Si había paro hasta ese momento, de ahí en adelante ha sido la ira, el dolor. Entonces eso por una parte decirles que aquí no cesan las agresiones y que hacia afuera el gobierno de Colombia está presentándose como respetuoso de derechos humanos, abierto a escuchar, abierto al diálogo y víctima de vándalos. Esto en un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, que apareció publicado en inglés en Estados Unidos, pero que no aparece en español en ninguna parte. 5 puntos de mentiras y falsedades ponen de nuevo a la vista lo que es el régimen colombiano. Miente aparentando que es un Estado democrático y abierto, mientras que es genocidio. El segundo ámbito del que les quiero contar es que cada vez es más claro que este país había producido lo que acá se conoce como desechables, millones de seres humanos, particularmente jóvenes, sin espacio en el mercado, sin espacio en el consumo, sin espacio en el reconocimiento social, muertos en vida, contratados para el sicariato, contratados para el microtráfico, gente despreciada y despreciable que hacen parte de las barras de los equipos de fútbol, por ejemplo, y muchas mujeres también. Pues esa es la primera, la segunda, la tercera línea de las movilizaciones más grandes. Han decidido vivir y han decidido que son alguien. Y la gente así los reconoce y por fin los respetan. Entonces, aquí hay gente que ya no tenía nada que perder y que ahora ha salido a encabezar el paro. Entonces, menciono esto porque este es un espíritu hermoso que hay que reconocerlo. Y por último, quiero decirles que el desafío de hacer asambleas, de pensar que sigue, ha empezado por reconocer 2 puntos. Uno, se necesita un tribunal internacional de justicia que sea tanto popular como de agencias, porque aquí no solo no hay justicia, hay masacre y necesitamos que se movilicen internacionalmente en ese sentido. Y 2, que hay que acabar con la policía y el ejército, hay que acabarlas y suplantarlas por organizaciones de seguridad colectivas y comunitarias como la Minga y la Guardia Indígena. Entonces, ese desafío necesita apoyo y es un grito que damos hacia afuera. Muchas gracias.